Escuchas a Marta de Baile solo por W Radio 96.9.
Estamos de regreso en W Radio, son las 10:44 de la mañana. Ernesto Ávila, nuestro veterinario zootecnista de la Clínica Veterinaria del Bosque, está con nosotros porque hoy es el Día Internacional del Gato, 8 de agosto, porque es la época del año, Ernesto, en la que los gatos son más propensos a estar en celo.
Los gatitos son poliéstricos estacionales de ovulación inducida. ¿Qué quiere decir esto? Entran en celo en varias ocasiones en una sola temporada. Ya. Van a dejar de estar en celo hasta que ovulan las gatitas.
Claro. ¡Ay, ya! ¡Qué bonito! Oye, yo no sabía que en Japón hay una isla que se llama Aoshima, que es una de las zonas del mundo con más gatos por metro cuadrado. O sea, viven más de 120 gatos y solamente 20 personas. ¡Qué joya! Y los llevaron para acabar con la plaga de los ratones. Oye, ¿cuántos gatos hay en México?
Según el grupo Amascota CONAFAB, que es el Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados, 16.2 millones de gatos.
¡Ay, son un chorro de gatos, cañón! Oye, ¿pero no sientes que los gatos han agarrado auge?
Sí, vemos que es un mercado que está creciendo impresionantemente y hay muchísimas razones. Primero, se han desmitificado muchas cosas de los gatos, como todos los gatos van a transmitir enfermedades que van a producir abortos, como Toxoplasma gondii, por ejemplo, la toxoplasmosis, que está muy satanizada. Es más probable que adquieras toxoplasmosis por el consumo de carne cruda que por tener contacto con un gato. Aún así, las medidas higiénicas son importantísimas para evitar la transmisión de enfermedades. Otra, que también se han ido desmitificando todo esto de que los gatos negros son de mala suerte. Y hay gente que me decía, es que si yo tengo un gato negro no me voy a casar. Hoy, de todas maneras, las parejas jóvenes no se casan, pero no es por los gatos negros. La verdad es que hoy el gato cada día está cobrando una importancia. Vemos que hay mucho más hospitales en donde están dedicando espacios específicamente para gatos y clínicas ya en México que nada más se dedican a medicina y cirugía de gatos.
¡Qué joya! Oye, ¿los gatos son 100% carnívoros?
Sí, es correcto. Es un carnívoro absoluto. A diferencia de nosotros los humanos o del perro, los gatos no sintetizan, hay un aminoácido que se llama taurina. Esa taurina se sintetiza, o nosotros la podemos sintetizar a partir de otro que se llama metionina, pero el gato no lo puede hacer. Es por eso que hoy vemos todos los alimentos balanceados de buena calidad, que en México hay excelentes alimentos, hay muchísimas empresas que hacen alimentos de excelente calidad. Todos estos alimentos agregan esta taurina que viene precisamente en los productos cárnicos. Entonces, es por eso que nunca va a haber un gato vegano, nunca va a haber un gato vegetariano, nunca va a haber un gato que se le alimente con alimento para perros. Tiene que ser para gatos.
Ok, perdón. Alimentos tóxicos para gatos, dame la lista porque estoy un poco en shock con el tema de la leche.
Ok, la leche no es que sea tóxica. Lo que pasa es que la leche contiene un azúcar que se llama lactosa, que todo el mundo la conoce. Uh-huh. La lactosa está compuesta por dos azúcares simples. Uno se llama glucosa y la otra se llama galactosa. El gato tiene mucho menos una enzima que no puede romper ese enlace. Entonces, al no romper el enlace de la lactosa, este se va a acidificar, se transforma en ácido láctico, hay gases, y el gatito sí llegan con diarreas, con vómitos, pero bueno, sí puede llegar a ser mortal. Entonces, no leche de vaca, ese es un mito, lo que vemos en las caricaturas.
¡Claro, de que le dan lechita al gato!
Y eso que vemos en las caricaturas que salen con el platito de leche para el gatito, por favor, no lo hagan. Y si tenemos que alimentar a gatitos huérfanos, también existe leche para sustituto de leche de gata, que es excelente. Hay muchísimas marcas también en el mercado y que podemos utilizar ese sustituto de leche.
Oye, veo que no cebolla, no ajo, no huevo, no huesos, no chocolate, no alcohol, no uvas, no pasas.
Es correcto. Así nada más de manera rapidísimo. En el caso, por ejemplo, del chocolate, existe, está dentro del grupo de las metiljantinas. Estás igual que la cafeína, está la cafeína, teobromina y teofilina, que viene del café negro, está prohibido. Los gatitos, de todas maneras, como el gato no puede saborear estos sabores dulces, pero sí les puede hacer muchísimo daño. Entonces, hay otros metabolismos en el caso del gato en donde no pueden tener todos estos alimentos azucarados que les hace muchísimo daño. El gatito precisamente por eso tiene muy baja cantidad de carbohidratos en su dieta versus los perros, que tiene, el gato tiene mucho más proteínas y mucho más grasas que los alimentos para perros, y menos a partir de los hidratos de carbono. Otro que mencionabas, la cebolla y el ajo. La cebolla y el ajo, de repente hay gente que puede aderezar con un poquito de, cebolla o de ajo, o darle un alimento para bebés, no voy a decir marcas, que es muy bueno y que tiene cebolla o tiene ajo para los bebés, uh-huh. Al gato sí le puede provocar una lesión en los eritrocitos. Puede hacer que se revienten, se rompan estos glóbulos rojos y tengamos gatitos con una destrucción de estos glóbulos rojos.
¡Uy! ¡Qué cosa! Oye, ¿los gatos, Ernesto, pueden ver en la oscuridad?
Bien, pueden ver en la casi oscuridad completa. Esto es bien importante, o sea, en la oscuridad total no existe, pero lo que para nosotros, seres humanos, es oscuridad total, ellos sí pueden ver. Ellos tienen una capacidad padrísima. Hay que recordar de dónde viene el gato. El gato viene del desierto, de la parte norte de África, y son depredadores por excelencia. Entonces, pueden aperturar el globo ocular del gato en relación a su cráneo, es mucho más grande que el del ser humano, y pueden aperturar la pupila casi al 100%, por eso las vemos totalmente redondas. Y otra característica que tienen es que en el fondo del ojo, en la retina, hay unas células que se llaman conos y bastones. En el caso del gato, están hechos precisamente para captar la más mínima cantidad de fotones y poderlas traducir. Entonces, lo que para nosotros es oscuridad total, para ellos no.
Ellos oye, no pueden ver. ¿Por qué es una absoluta crueldad cortarle los bigotes a un gato?
Excelente pregunta. Los gatos, y no nada más los bigotes, si buscan por ahí en internet o ven a sus gatos, los gatos tienen, además de estos bigotes, que se llaman vibrisas. Estas vibrisas tienen conexiones nerviosas y hay un sentido que se llama propiocepción. Y la propiocepción, en el caso del gato, lo perciben en estos bigotes, también en unos pelitos que salen arriba de las cejas, otros que están en la parte de atrás de las patitas, tanto delanteras como traseras, son 4 o 5 pelitos, no más, pero gracias a esos bigotes y a esas pestañas y a esos pelitos que están atrás de las patas, que tienen conexiones nerviosas, ellos pueden medir un salto, las distancias, si caben en un hoyo o no. Entonces, el cortarlas, pierden la propiocepción y pueden tener un accidente.
Ay, ya, me quiero matar con lo que acabas de decir, Ernesto.
Es correcto, entonces...
O sea, no es el pelo como el nuestro, muerto. ¿No? O sea, sí, son antenas. Tienen nerviosas, son antenas.
Rebe las definió muy bien, son antenas. Está uh-huh. padrísima la definición, no lo había escuchado como tal, pero sí, esos son antenas. También hay un mito que dicen que si les embarras manteca en los bigotes, se dejan de escapar los gatos. También ese es un mito.
Oye, cuéntales cómo son las vértebras de los gatos y por qué los gatos... tienen esa flexibilidad impresionante.
Mira, quiero comentar que giro del gato, esa maroma del gato, ha sido estudiado por muchísimas disciplinas, por físicos, por astronautas, por gente que está en los clavados, en competencias de clavados. Los chinos, los mexicanos estudian la maroma del gato, los gimnastas estudian la maroma del gato, y solamente con cámaras de alta precisión se logra ver precisamente esa capacidad. En el caso del gato, tanto las articulaciones de las vértebras, la capacidad que tiene tiene clavículas, a diferencia del perro, que no tiene clavículas, puede hacer precisamente ese giro del gato. Tienen la capacidad de girar, y de ahí va a venir un tema que es cuando los gatos caen de distancias más elevadas, tienen un poquito más de posibilidades de no tener fracturas que cuando caen de menos metros, porque les da la oportunidad de brincar y además de tomar una posición de resistencia al viento y de poder amortiguar esa caída.
No puedo creer, o sea, me muero de amor por los gatos. Yo ¿cómo también le hacen para saltar a esas alturas y caen bien?
Ok, no siempre caen bien, vuelvo a insistir, cuando son de menos de 9 metros tenemos más problemas, o de 6 metros, que cuando caen de 15. Ahí dicen que hay tres tipos de mentiras: las buenas, las malas y las estadísticas. Pero vemos gatos que sorprendentemente, de mayores alturas, llegan a librarlas. No todos, ya platicaremos, pero sí, esas alturas llegan a afectar también la posibilidad de fractura, sobre todo de cadera.
Fractura de cadera.
Ay, o sea, ya, bebés.
Sí, claro,
bebés.
Por supuesto.
O sea, porque si ya es más alto, les da más tiempo para como compensar, ¿no?
Uh-huh. Es multifactorial. Para poder girar y tomar una posición como si fuera una mayor resistencia al viento y poder amortiguar perfectamente esa caída.
Sí, para moverse, contorsionarse y saber cómo caer. Como los jugadores de americano, claro, por supuesto.
Y de ahí viene un tema. Hay un síndrome, y si lo busca por ahí el auditorio, el síndrome de los rascacielos en los gatos. Esto en Nueva York, en lugares en donde hay muchos edificios, vemos que es muy frecuente las caídas de edificios. Y en México, hay que recordar, en México, Guadalajara, Monterrey, y en las grandes ciudades en donde se están desarrollando cada día edificios más altos, también estamos viendo más caídas de gatos. ¿Por qué? Primero, el gato tiende a salir a las cornisas, a andarse paseando. Hay quienes dicen que a esas distancias ellos no pueden distinguir si se trata de personas o de presas, y entonces, o de vehículos, y se dejan caer. No es así. El gato, con la visión que tiene, sí puede distinguirlo, pero de repente pueden llegar a perder el equilibrio. Entonces, sí, aquellos de la audiencia, por favor, que vivan en edificios, en grandes edificios, en estas ciudades, no se confíen, siempre tengan la precaución de tener algún método de contención, pero sí, los gatitos sienten mucho esa atracción de andar caminando por las cornisas, de andar haciendo equilibrio, pero de repente un día un susto o un mal movimiento puede hacer que se caiga, y es muy común este síndrome de los rascacielos.
Claro. ¿Se bañan los gatos, Ernesto?
Es una muy buena pregunta. Si al gato lo acostumbras desde muy pequeño a bañarlo, va a ser muy fácil. El gato tiende a lamerse. La lengua del gato tiene una especie de espinitas, es muy rasposa, entonces se están lamiendo constantemente, pero se tragan ese pelo. Entonces, lo ideal... Sí, y de ahí vienen las bolas de pelo. Ahí vemos a Garfield, que a cada rato está vomitando las bolas de pelo. El problema de esas bolas de pelo es que en algunas ocasiones sí pueden convertirse en un cuerpo extraño y terminamos en cirugía. Entonces, lo ideal es estarlos cepillando constantemente. Y sí, contestando a tu pregunta, sí se pueden bañar con agua tibia, con shampoos específicos para gatos, porque sí cambia el pH entre el de un humano y el de un gato.
Claro.
No puedo creer. Oye, a ver, ¿por qué los gatos causan alergias rápidamente?
Bueno, quiero comentarte que es el mamífero número uno que provoca alergias a los seres humanos. está estudiado, hay un alérgeno que se llama FLD1, está el FLD1, FLD2, FLD3, etcétera, etcétera, pero el que más frecuentemente provoca las alergias a los seres humanos es el FLD1. Uh-huh. Ahora, con esa relación humano-gato que hoy vemos, que es cada día más estrecha, vemos que la gente se chochea y se toma los antihistamínicos y va con el alergólogo y se toma, empieza con las vacunas de desensibilización, que déjame te digo, hoy la relación entre los alergólogos y los médicos veterinarios es cada día más estrecha. Entonces, existen hoy alimentos padrísimos, hay unas cosas que se llaman inmunoglobulinas, Marta, Rebe, que estas actúan como anticuerpos. Todo el mundo conoce la inmunoglobulina A, la A, G, E, I, I, M. Pero hay otra que se llama inmunoglobulina Y. Esa solamente la tienen los reptiles y las gallinas. Entonces, lo que han hecho es exponen a las gallinas a este alérgeno, al FLD1 de los gatos, y eso se produce en el ovario, producen estos huevos, no me voy a meter en detalles, pero agregan estos huevos al alimento para gato y lo que hacen es inhiben el potencial alergénico de los gatos. Entonces, se alimentan estos gatos con este alimento y disminuye de manera muy importante esa capacidad de generar alergia a los seres humanos. También sí se recomienda lavar muy bien la casa, aspirarla, cuando cepillamos al gato, humedecer al gato para que no desprenda esta FLD1. Hay estudios de este FLD1 que hasta el gato del vecino puede provocar una alergia a los vecinos si es que la llegan a tener.
Eso wow. Es.
Oigan, pues feliz día del gato, o sea, gracias por compartirnos todas las fotos que nos han mandado de sus gatitos. Síganoslas mandando en Twitter, aquí las estoy viendo. Vamos a repostear algunas bien bonitas. Y viésemos conseguir unos regalos, Rebeca.
Conseguimos, para, seguro lo conseguimos, por supuesto.
Para los gatos más bonitos, para los gatos más preciosos. Ernesto, ¿dónde te encuentran si te necesitan?
Yo estoy en Clínica Veterinaria del Bosque, en Echegaray. Nada más me faltó un último comentario. No olviden vacunarlos. Los gatos requieren vacunas. No piensen que como no son perros, no se enferman. Hay enfermedades virales que son mortales en los gatos. Por favor, vacúnenlos. Sigan las recomendaciones de sus médicos veterinarios. Porque de repente se nos olvida poner las vacunas o los refuerzos. Y es cuando, en verdad, nos damos de topes en la pared. A mí me encuentran en clínicaveterinariadelbosque.com o en veterinariadelbosque.com y respondo todas las preguntas.
Sensacional. Muchas gracias, Ernesto. Un placer tenerte acá.
Un abrazo.
¡Abrazo! Igualmente. ¡Te queremos!
Igual, bye.
Con esto hacemos una pausa y ya regresamos con Tere Díaz. ¿Cómo le van a hacer para no volver con el ex? Ahora sí que la chancla que aviento no la vuelvo a levantar. En W Radio al regresar, no se vayan.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.